Julio Gálvez
y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
La Voz del Poeta, poeta.
Este es un podcast donde los amigos compartimos poemas propios y de ilustres escritores que han dejado huellas por el paso de sus vidas.
Te invitamos a participar con nosotros escribiéndonos al correo
podcast02@iberoamerica.com.
Esperamos que lo disfruten. Hoy, en La Voz del Poeta de eiberoamerica.com, presentamos E Ibero Teatro.
Hola, ¿qué tal amigos oyentes de eiberoamerica.com y radiogeneral.com? Soy Paqui Sánchez Galvarro. Bienvenidos un viernes más a La Voz del Poeta. Hoy vuelve Eiberoteatro y en esta ocasión vamos a ofrecerles La Mala Memoria, juguete cómico en un acto y en prosa, de Enrique García Álvarez y Joaquín Abati y Díaz, interpretado por el cuadro de actores de teatro leído Tomás Aznar, del Club Braille, de la dirección de zona de la 11 en Alicante. La totalidad de sus integrantes son ciegos, quienes de forma altruista preparan obras de teatro representándolas tanto en centros de la ONCE como en diferentes organismos ajenos a ella. Voy a resaltar la labor llevada a cabo por el productor Antonio Díaz Palao y del director actual César Puente Fuente, sin olvidar en ningún momento el trabajo desarrollado por cada uno de sus componentes. Les dejo ya para que escuchen todo el contenido de La Voz del Poeta. Enrique García Álvarez nace en Madrid en 1873, falleciendo en Madrid en 1931. Dramaturgo español. Escribió más de un centenar de obras, colaborando con Carlos Arniches, José López Silva, Antonio Paso, Muñoz Seca, entre otros. Es considerado como el rey del retruécano y del chiste explosivo. Sus textos resultan hoy interesantes documentos sociológicos que todo historiador debe tener en cuenta. Era un maestro del humor, incapaz de levantar el vuelo creativo más allá de los miles de chistes y juegos de palabras que escribió. A pesar de las críticas de algunos, fue muy admirado por muchos, hasta el punto que Miguel Miura llegó a decir de él que era el autor que más había admirado en su juventud, el más desorbitado, el menos burgués, quizás el maestro de los que después empezamos a cultivar lo disparatado. Joaquín Abati y Díaz nace en Madrid el 29 de junio de 1865, falleciendo en Madrid el 30 de julio de 1936. Escritor y libretista de zarzuelas, de padre italiano y madre española, estudió Derecho y, una vez licenciado, aunque nunca ejerció, publicó un libro titulado Respuestas a los temas de derecho administrativo, con la finalidad de ayudar a quienes se presentaban a unas oposiciones, dándose la curiosa circunstancia de que él nunca consiguió superar ninguna y sí, en cambio, muchos de los que habían utilizado su libro. Por ello, dejó la abogacía y se dedicó a la literatura que le atraía más. Escribió más de 120 obras con éxitos clamorosos que le dieron la consideración de un autor de primera fila. Colaboró con Antonio Passo, Carlos Arniches, entre otros. Volvió a entrar en contacto con la carrera de Derecho y llegó a ser académico de la Real de Jurisprudencia y Legislación.
El grupo de teatro leído Tomás Aznar presenta La mala memoria, de Enrique García Álvarez y Joaquín Abati. Juguete cómico en un acto y en prosa. Sonido y producción, Antonio Díaz Palau. Será representada con arreglo al siguiente reparto.
Olvido, Pepi Moreno.
Doncella, Mari Carmen Castro.
Pilita, Arsenia Anciana.
Domingo, César Puente.
Narradora, María Teresa Maruenda.
Nos encontramos un balcón en el suelo, dos puertas en los laterales, una que sirve de entrada y otra que conduce a las habitaciones interiores de la casa. Es decir, al levantarse el telón, Olvido, aparece sentada en una butaca de asiento bajo. Apoya los codos en las rodillas y la barbilla en las manos, en actitud de persona preocupada, que reflexiona sobre asuntos graves.
Tener amores con un hombre así es igual que si me hubiera pedido relaciones un perchero. Al menor descuido, colgada. Llevo un año y pico aguantándole y tolerando su mala memoria. ¿Qué digo mala? Absurda. Desesperante. Claro es que el pobre hombre no tiene la culpa de ese defecto cerebral. Porque nació así. Y por más que hace, no encuentra quien se lo corrija. Ha acudido a todas las consultas de todos los médicos españoles y extranjeros. Pues nada, después de seguir largos y costosos tratamientos, y cuando los médicos le dicen que está mejor, se le olvida pagarles la cuenta. Prueba evidente del fracaso terapéutico. Los ramos de pasa ingeridos por kilos no han dado el menor resultado. Los nudos en el pañuelo tampoco. Le recetaron ciertos baños y se le olvidaba echar el agua en la bañera. Y si alguna vez le echaba, se le olvidaba meterse dentro. Con lo cual, el tratamiento perdía casi toda su eficacia. Una cosa lamentable. Y el caso es que él es buenísimo, muy formal, muy fiel. Nada de devaneos ni de historietas de amor con otras mujeres. ¡Ah, no! Lo que es en eso, bien tranquila puedo estar. Y además, tiene un bonito sueldo que, unido a mi renta, nos permitirá vivir como príncipes indios. Modestos, pero indios. Ahora que es imposible. ¡Imposible! Claro que a mí me da pena mandarle a la... eso que tenía los guardias en la mano para detener carruajes. A la... bien, lo que sea. Porque él será bueno. Pero, anda que te... Si seré buena, que todavía no le he mandado a freír... eso, caray, eso que se cría en Aranjuez y se vende en Manojos, a freír, bueno, lo que sea, que ahora no caigo en la palabra espárrago y la tengo en la punta de la lengua. Hombre, han llamado, a ver si por casualidad, nada, que soy tonta perdida, pero claro, ¿cómo le he cobrado un poco de cariño?
Señorita.
¿Quién es?
La señorita Pilita.
¡Ah! ¡Que pase, que pase!
Señorita Pilita, es una vieja extraordinariamente compuesta. Falda muy corta, luciendo las pantorrillas. Vestido de última cola, luciendo un gran escote. Peinado a lo azor. Y otros muchos detalles impropios de su edad. Entra abrazando y besando efusivamente a Olvida.
¡Hola, monísima!
¡Pero tía, por Dios!
Olvido, te tengo dicho repetidísimas veces que se te borre de la memoria nuestro parentesco, aunque nos encontremos como ahora completamente solas.
Es verdad, qué cabeza, pero ya habrás observado que delante de gente jamás te llamo tía, siempre Pilitina.
Y Pilitina me tienes que seguir llamando en la intimidad, porque si no te acostumbras, un día... lo vas a decir en público y vamos, me das la planta aromática de las 5 encuadernada. Y no es que sea un delito ni una deshonra tener una sobrina, pero vamos, tú ya eres lo que se dice toda una mujer. Y a mí, para tía, me faltan algunos años. Y qué carambola, yo todavía espero ir al tálamo. Que otros que me doblan la edad han ido y no han acuartelado por eso las tropas.
Bueno, tía, Pilitina, te estoy mirando detenidamente y vienes hoy que no te falta más que el papel cuché y un encabezamiento para ser la portada del Vogue. ¡Qué precioso vestido!
Me lo ha hecho Madame Calambres, una modista nueva que está haciendo furor. Toda su parroquia habita en Salamanca, Argüelles y La Castellana. Vamos, la élite de los barrios. ¿Cómo viste? Un poco cara es, pero lo bueno hay que pagarlo. Tú no sabes lo que me miraban las señoras ahora cuando venía.
¿Y los hombres?
Ay, hija, no me hables de los hombres. ¡Qué atrevidos! Materialmente... es que no puede una señora circular por Madrid como no sea vieja y fea. Cada vez son más procaces. La miran a una como si fueran antropófagos que acabaran de tomar el vermú. Y hay algunos que se acercan hasta tu oído y vierten en él una salvajada.
Inconvenientes de estar apetitosa.
Pero es que no hay derecho. Yo un día, aunque sea poco estético, voy a salir con una alambrera que me cubra de los hombros hasta arriba. Porque no quiero decirte lo que me hicieron anteanoche en la mejilla. ¡Qué rubor! Claro que hay algunos que te dicen piropos finos, admisibles, pero son los menos. Ayer, un andaluz de aspecto escolar metió en los cuatro caminos un piropo muy bonito.
¿Qué te dijo?
Pues me dijo, me estaba un mes a su lado llamándola preciosa.
Muy bien.
Y luego me pegaba un tiro por embustero.
¡Hombre!
Los pollos son así. Les gusta dar una de cal y otra de arena. Pues ayer, en el palaz, cuando salía, le decía un señorito a un camarero, mirándome descaradamente, si se van los churros, ¿con qué vamos a tomar el chocolate?
¡Pobre tía!
¿Cómo tía?
¡Ay, es verdad! ¡Pilitina!
¡Qué hombres, qué hombres!
Tienes razón, es que no hay ni uno, porque fíjate en esta birria de novio que yo tengo.
Y a propósito, hoy no he venido a Pelayo a verte.
3 días hace que no ha aparecido. Y lo curioso es que en nuestra última entrevista, después de una rociada que le solté, me juró por Benito Mussolini que se iba a comprar un memorándum para apuntar en él todo lo que tuviese que hacer cada día con el fin de que nunca se le olvidase nada. Y ya lo ves, las 5 y sin aparecer. Es decir, que antes sin memorándum casi todos los días venía sobre las 3:30, 4, y ahora con él a las 5 y ni ligera idea. Es para lesionarle.
Refrena tus nervios, mujer. A lo mejor es que se le ha olvidado comprar el memorándum.
Toma, eso es tan canoso como Matusalén.
¿Y que ese hombre tan falto de memoria se llame Pelayo Menéndez?
Que si se descuida es Menéndez Pelayo.
Y te hace el amor a ti, que te llamas...
Olvido la casa. ¡Un puro sarcasmo!
¿Y cómo le soportas tanto tiempo?
¿Qué sé yo? La esperanza de que se curase, algunas cualidades buenas que posee, ese poco de afecto que se toma cualquiera después de cierto tiempo de trato. Pero ya me voy cansando, ya ves... Seguramente llevará 2 meses diciéndome, olvidito ahorita, dentro de un par de días pediré tu mano al apetecible Pilita, que al parecer tú de padres es la persona indicada.
Ah, pero me llama apetecible.
Así te nombras siempre.
Apetecible, qué chico. No, si se ve que tiene buen gusto. Lo que pasa es que lo mismo que otros hacen jorobados, este ha salido... Caramba, ¿cómo se llama a los que no tienen memoria?
Malos pagadores.
No, mujer, si me lo dijo un médico.
Ah, sí, amnésicos. Pues este ha salido con amnesia. Desgracias que hay.
¿Y a todo esto qué hora es? Jesús, y mil veces Jesús. Las 5:10. Yo no sé cómo se va el tiempo. Qué enormidad. Bueno, olvidito, rica. Me voy a Uzcudum.
¿Cómo a Uzcudum?
Sí, una repostería que han inaugurado hace poco. El último alarido, Uzcudum. No se habla de otra cosa entre la gente requete bien. Allí hay que tomar algo a la fuerza. Un día vendré por ti para llevarte. Sirven unas pastitas de té que son un marasmo. Adiós, olvido. Después del pisco labis, pasaré por aquí a ver si te ocurre algo.
Adiós.
Se despiden ambas con afectuosos besos y abrazos.
Mi tía es feliz. Vive persiguiendo un ideal y sueña en realizarlo a todas horas. Dichosa ella, porque yo, este Pelayo acaba conmigo como su homónimo acabó con la morisma. Ahora, que cuando venga ya se puede preparar. Porque la bronca va a ser de tendido de plaza de toros. Se va a acordar. Es decir, no. ¿Qué más quisiera él? Vaya, gracias a Dios que está ahí. Sí, debe ser él. Tardísimo, pero ha venido. Me va a oír. Hagamos coraje.
Entra a recibir a la doncella y entrega una tarjeta a Río.
Señorita, este señor desea que la señorita le reciba.
A ver, Domingo de Ramos, no le conozco. ¿Qué aspecto tiene?
Superior, guapo, galante, distinguido, gallardo, amable, fino, simpático, atrayente...
¡Caray! ¡Para, mujer, para! ¿Y no ha dicho lo que quiere?
Dice que se trata de un asunto tan importante para la señorita que en toda su vida no habrá tenido la señorita otro igual.
Sí, él dirá eso, pero recibir a un desconocido...
Dice que si la señorita se niega a recibirle, alquilará el piso del frente que está desalquilado y abordará a la señorita en la escalera o por los balcones o haciendo un agujero en la pared mediana.
¡Qué barbaridad! Pues sí que debe ser interesante. En fin, dile que pase. Ya me ha entrado a mí curiosidad.
Domingo aparece por la derecha. Es joven, apuesto y muy elegante. Comienza a hablar desde la puerta.
¿Se puede?
Adelante.
Señorita, su más rendido admirador. Lo ve rendido porque el piso es segundo, con principal y con entresuelo A y entresuelo B, más primero C y primero D. Y el ascensor lo ha utilizado una joven muy guapa, por cierto, a quien un servidor se lo ha cedido galantemente, porque la mujer lo merece todo. Atención, elogio, mimo, obsequios, preferencias...
Es brutalmente galante. Tenga la bondad de sentarse en esa marquesita.
¿Sentarme sobre una marquesita delante de otra dama, sin título, pero atrozmente hermosa? ¡Jamás!
Bueno, ahí tiene usted una góndola.
Eso ya varía. Una góndola es un asiento encantador que evoca los canales de la hidráulica Venecia. Toma, pues, posesión de ligero esquife.
Pues usted me dirá, caballero, el objeto de...
Con el mayor placer. Pero antes unas preguntas. Usted es la señorita... Olvido la casa, ¿verdad?
La misma.
Perfectamente. ¿Usted tiene padres?
No, señor. Soy huérfana.
Perfectamente. ¿Otros parientes allegados de la rama masculina?
Ninguno.
Perfectamente. ¿Y de otras ramas?
Solo un tío carnal y un primo con quien no me trato. Pero dígame, caballero, ¿es el padrón?
No, señorita, no es el padrón. Es lo siguiente. Siendo usted la señorita Olvido, siendo las 5:00 de la tarde y no teniendo parientes significados a quienes dirigirme...
Se pone en pie y con una reverencia...
Tengo el alto honor de pedirla su mano.
¿Mi mano, caballero? Yo supongo que no me hará usted objeto de una indigna broma.
Calma, calma, señorita. Le ruego que me escuche serenamente. Esta petición de mano no es una broma, como usted sospecha. Muy al contrario, es una cosa tan seria como cualquier asunto del Tribunal Supremo.
Durante la que sigue la escena, Domingo, maquinalmente y como atraído por Olvido, va acercando su asiento a ella. Olvido, cada vez que esto ocurre, se retira un espacio igual al que Domingo gana. En uno de esos avances, Olvido interpone entre ellos una pequeña mesita que queda a su alcance y que corre convenientemente. Pero nada posible, porque poco después, Domingo la separa con la mayor naturalidad, prosiguiendo su avance.
Pues no me explico.
Ya se explicará usted. Yo, señorita... Soy rico, inmensamente rico.
Más vale así.
14 años tenía cuando murieron mis padres. Pobres padres.
Saca el pañuelo y se enjuga una lágrima.
Entre fondos públicos, fincas urbanas, dehesas, cortijos, industrias y alhajas, me encontré en tan tierna edad con 14 millones de pesetas.
¡Caramba!
¡Vaya un regalito!
Paso por alto las innúmeras majaderías, barbaridades y burradas que realicé entre los 14 y 25 años. Porque se asustaría usted. Para mí no hubo dique ni freno. Tiré el dinero a manos llenas. ¿Obstáculos? Creo que no tuve ninguno. Naturalmente, todos los vencía el vil metal. Mi fama de millonario corrió de boca en boca y fui el ábrete sésamo del bonito cuento oriental. Pero, ¡ah, señorita! Ya lo dijo el gastrónomo. Siempre perdiz, cansa. La constante satisfacción de mis menores deseos fue minando mi espíritu y al fin llegó lo que tenía que llegar. El hastío, el tedio, la irritación. Pensaba constantemente en lo frívolo de nuestra vida terrena. ¿Qué hacemos en este mundo? Me decía. ¿A qué hemos venido a él? ¿A conducir costosos automóviles? ¿A cenar en la cuesta con señoras amenas? ¿A oír a Raquel Meyer? ¿A ver si el Athletic vence al Barcelona? ¿Y eso es todo? Pues no merece la pena. Y así poco a poco fui perdiendo ilusiones y llegué a un estado neurótico rayando en la desesperación, en la locura. ¡Oh, qué espanto! Permítame decirla que eso es peor, pero mucho peor que se le fugue a un marido su mujer con un fabricante de pastas para sopa.
Bueno, caballero, pero ¿a qué viene?
¡Calma, calma! Mi disgusto de la vida llegó a tales términos que empecé a pensar seriamente en el suicidio.
¡Caracoles!
Ahora que no encontré una muerte a mi gusto, y eso que estudié todas las maneras que en el estado actual de la ciencia existen para desaparecer del censo electoral y del padrón de cédulas. El puñal, la pistola, dejarme aplastar por el metro, pasearme por las orillas del Tajo, comprarme un loro, todo, todo. Pero no acabé de simpatizar con estos fallecimientos.
No sé por qué. Todos eran buenos para el fin que usted perseguía.
Sí, pero no garantizan la muerte instantánea. Y yo le temo al sufrimiento preliminar. Quiero morir sin dolor. Morir agradablemente.
Pues eso va a ser difícil. Como no le canten a usted la calesera...
Me molesta la música.
Pero vamos a ver, caballero. Usted me va a volver loca. ¿De modo que piensa suicidarse y se presenta aquí a pedir mi mano?
Naturalmente. Todo tiene su explicación y la de este contrasentido va usted a conocerla. Estaba yo, como decía, en ese fúnebre instante que precede a la elección del viaje de última hora, cuando un incidente extraño e imprevisto cambió temporalmente mis propósitos de destrucción.
¿Sí?
Sí. Ayer tarde, ya acercando el crepúsculo, penetré en un escritorio público de esos llamados continentales para escribir una carta a un íntimo amigo que tengo en Canarias, despidiéndome de él cariñosamente. Carta que con un sello de urgencia habría depositado yo mismo en persona en la central de comunicaciones, cita, como usted sabe, en la plaza de Castelar, también llamada por otros de la Cibeles.
¡Por Dios! No detalle tanto y vamos al incidente.
Estamos en él, señorita. Me interno en el escritorio. Todos los pupitres estaban ocupados. Un contratiempo, pequeño, pero contratiempo. Espero breves instantes y por fin un hombre joven, no mal parecido, deja vacante el que ocupaba. Y sin hablar con ningún empleado de la agencia, se va a la calle, lo cual me chocó. Me instalo ante el pupitre que acababa de dejar y veo sobre la emborronada carpeta un librito de notas muy mono, de piel de antílope. Me apodero de él, lo abro y en la primera hoja leo lo siguiente. Cosas que tengo que hacer en todo el día de mañana sin remedio alguno y así se hunda el firmamento. Me confesará usted que aquello era algo muy interesante.
Verdaderamente.
Junto al librito aparecía un sobre azulado y cerrado que contenía una carta. Escrita en el sobre, la siguiente dirección: señorita doña Ana Coello de Botella Grande, ronda de embajadores, preguntar desde el número 3 a 95. Y muchas gracias.
¡Calla, calla!
Con el citado sobre había unos mitones grises de lana y cercanos a ellos unos lentes de oro. ¿Y qué dirá usted que veo con los lentes?
¿Qué sé yo?
Pues un pañuelo de fina batista y en uno de cuyas puntas había un nudo, hecho sin duda para acordarse de algo.
Siga usted, caballero, siga usted.
Al leer el encabezamiento del citado memorándum, una idea extraña y audaz cruzó por mi mente. ¿Por qué no ejecutar yo, personalmente, todo lo que el olvidadizo y por lo visto atareado dueño del carnet tuviese apuntado en él? Y que, dada su excepcional falta de memoria, quedaría ciertamente sin cumplir. Era un medio único de matar mi aburrimiento. Además, ¡qué inesperado! ¡Qué original! La idea me entusiasmó. Hacía 25 años que no había experimentado una sensación tan grata. Aquello borró por algún tiempo el proyecto de matarme. Y antes de enterarme de lo que allí había apuntado, juré por mi honor de caballero y sobre el puño este de mi camisa hacer al día siguiente, sin disculpa alguna, costara lo que costara, fiel y exactamente, todo lo que apareciese escrito en el librito de memorias por su dueño. Y una vez comprometido solemnemente conmigo mismo, comencé la lectura de aquellas notas, que dicen así: primero, mudarme de camiseta. Ya está hecho. No me ha resultado esto ni nuevo, ni siquiera difícil, porque me cambio todos los días. Tengo 62.
Ya son camisetas.
Segundo, comprar un metro. Aquí está. Comprar una cabra. Ya la tengo en el hotel. Esto sí se ha salido bastante de lo vulgar y me ha procurado emociones, porque el animalito embiste a su sombra y en el hotel nos ha hecho correr a todos.
¡Qué cosa más rara! ¡Una cabra!
Tercero, ir a preguntar a Pepe Calderón, Arenal 98, qué día le dan el banquete por el cantar que en colaboración con otros 5 poetas publicó en La Esfera. Ya se lo he preguntado. Y ha hecho amistad. Y me ha leído el cantar, que es precioso. Dice así: en marzo murió mi madre. En abril perdí un hijito. En mayo quedé sin padre. ¡Señores! ¡Qué trimestrito!
Precioso. Muy sentido.
Sentido. Y nada común. Bueno, seguimos. Cuarto, preguntar en la mallorquina si me dejé sobre una silla un libro titulado La patata y su cultivo. Fui a preguntarlo y me dijeron que a ese señor le habían metido la patata en un sobre y que allí lo tenía a su disposición. Quinto, pero antes de continuar yo necesito pedir a usted toda clase de perdones. Porque el dueño de este libro
es mi novio. Me lo he figurado.
Se levanta y pasa al otro lado de la escena, donde vuelve a sentarse.
En efecto, de una de las notas he podido deducirlo. Por cierto, que vaya un novio desmemoriado que se ha echado usted. Yo no he visto nada semejante.
Se va acercando nuevamente a ella.
Es una enfermedad hereditaria, caballero. Su padre era igual. ¿Cómo sería el padre de olvidadizo que cuando murió no se atrevieron a ponerle en la lápida a la memoria de don Ramón Menéndez porque parecía una guasa?
Verdaderamente. Bueno, pues bien, señorita.
Con el acercamiento ya está demasiado próximo.
Un momento. Le ruego, caballero, que deje por lo menos un metro entre los dos.
Con mucho gusto. Un metro entre los dos.
Toma el metro y lo coloca en el suelo. perpendicular a ambos, de modo que solo les separa el ancho de la tira del metro, y no su longitud, quedando por lo tanto tan cerca de ella como estaba antes.
¡No! ¡Así no! ¡Así!
¡Ah, vaya! ¡Comprendido! ¡Comprendido! Bueno, lo que viene ahora es tan molesto para usted que no sé si omitir la lectura de esta quinta nota.
De ningún modo. Le exijo que la lea.
Pues allá va. Quinto. Ir a ver a Luisita Mendicuti.
¿Luisita Mendicuti? ¿Y quién es Luisita Mendicuti?
Una muchacha de unos 20 años. Me ha costado sudar la gota gorda encontrarla, porque no puso aquí las señas su señor novio de usted. Menos mal que tiene un apellido rarísimo. Me agarré páginas amarillas y di con ella.
¿Y es guapa?
¡Monísima!
¡Le araño!
Un talle así, como una avispa.
¡Le saco los ojos!
Y unas caderas que parece que lleva a Miriñaque.
¡Le asesino!
La pobrecilla, en cuanto yo la puse al corriente de lo que se trataba y enterada de que me había impuesto la obligación de hacer al pie de la letra lo que rezaba el carné, me echó los brazos al cuello y me miró tiernamente y me dijo, hoy había quedado a Pelayo en traerme 5.000 pesetas.
¡Ladrón! ¿Y se las dio usted?
¡Naturalmente! ¿No ve usted que en ese instante sustituía yo a Pelayo? Ella se volvió loca de alegría. No sabía qué hacer conmigo. Me prodigó las mayores muestras de agradecimiento y de afecto. Yo siempre sustituyendo a don Pelayo.
¡Qué fresco!
¿Quién, Pelayo?
Pelayo y usted, tal para cual.
Señorita, lo mío era un voto. Bueno, continúo. Sexto recordatorio. A las 5 en punto, subir a casa de Olvido, Desengaño 82, y pedir su mano. Ya ha visto usted que lo he cumplido. Ahora bien, como una petición de mano supone siempre una respuesta, espero la de usted. ¿Acepta o rechaza?
Rechazo.
Perfectamente. Es lástima, pero perfectamente. Yo ya contaba con las calabazas. Era natural, no siendo yo Pelayo, y dada la manera absurda de presentarme. Y sin embargo, no sé por qué, pero me causa disgusto recibir una repulsa. Creí que la iba a oír con absoluta indiferencia. Y no, señor. Me contraría. Me da hasta rabia. ¿Viste usted qué raro?
Como usted mismo decía, es lo natural.
Cierto, cierto, pero si viera usted cómo me fastidia lo natural. En fin, paciencia. Prosigo. Ya solo quedan dos notas. Verá usted. Séptimo. Pasarme por la sombrerería de Rivas y que me ensanchen el sombrero. Invirtiendo un poco el orden, ya lo hice antes de venir. Mire usted.
Se pone el sombrero que se le cala hasta las orejas de ancho que le está.
Octavo, esto es lo último. Buscar a Fabricio la casa y a ver si le puedo pegar a traición.
Hombre, Fabricio la casa, mi primo.
Caramba, caramba, cuánto me alegro. Porque así tendrá usted la bondad de decirme dónde vive.
En Bailén 60.
Muchísimas gracias. Pues voy a llegarme en un momento a zurrar a ese señor. Es a las 6. Lo que no comprendo es esto de a traición. ¿Por qué a traición?
Porque cara a cara sería imposible. Mi primo es campeón de boxeo del este de Europa.
¡Caray!
Es decir, que usted va a buscarle a las 6 y a las 6:05 le está a usted pequeño ese sombrero.
Bueno, y digo yo. No es que tenga miedo, ¿eh? Figúrese, un hombre que va a matarse. Pero vamos, no creo yo que Pelayo tuviera gran interés en ejecutar esta parte del programa. Y además, que eso de a traición me hace feo. Nada, Esto lo dejaré. Y que lo haga el amigo Pelayo, caramba, que ayude algo también. Y ahora, señorita, me despido de usted para siempre. Las derivaciones que esperaba han dado poco juego. Sobre todo la negativa de usted a concederme su mano. ¿Qué le vamos a hacer? Ha acabado el cuaderno, ha acabada la vida. Mañana leerá usted mi muerte en los diarios de la capital.
¿Pero de veras insiste usted en matarse?
Mañana, sin falta.
¿Y por qué no ahora mismo?
¡Caray! ¡Ahora mismo!
Delante de mí. Yo también anhelo emociones nuevas que rompan la monotonía desesperante de mi existencia. También gusto de lo inesperado, de lo sorprendente. Anímese, caballero. Puesto que está usted decidido a matarse mañana, ¿qué más da hacerlo hoy delante de mí? Sería una emoción como no habría experimentado jamás. ¡Oh! ¡Qué impresión debe sentirse al ver a un semejante hacer así en la sien! ¡Y paf! ¡Caer muerto! Después, el juzgado, el interrogatorio para depurar los hechos, quizá la prisión provisional para esclarecer bien el asunto. Muy Sherlock Holmesco. Dentro de lo trágico, debe ser precioso. Un espectáculo que no todo el mundo puede disfrutar. Y además, gratis. Nada, caballero, anímese.
La niña está más serena que un lago en agosto. Yo, señorita, con tal de complacerla a usted, adelantaría unas horas la tragedia. Pero el caso es que no vengo preparado. Ni siquiera tengo un arma.
¡Ah! ¿Por eso no lo dejé usted? Aquí tiene.
Abre uno de los cajones de un mueble de la estancia y saca un revólver malísimo. Se lo ofrece al mayor.
¡Vamos!
Ya le dije que el revólver no me va.
Pues el balcón. Hace sexto piso. Yo creo que no puede usted pedir más.
Sí, sí, la altura no está mal. Pero la calle no me gusta para un fallecimiento que resulte algo lucido.
Hombre, ¿por qué?
Comprenda usted, yo de tirarme lo haría en un sitio elegante, Alcalá, Puerta del Sol, quizá esperase a que termine en la Gran Vía Norte-Sur, pero aquí, un porrazo de tercer o cuarto orden, ¡no hombre, no! Y además, estoy pensando que matarse así es sin ton ni son, teniendo al lado una cosa tan excepcionalmente bella y sugestiva como usted, me parece una enorme tontería.
¿Ah, sí? ¿Con qué trucos, eh? Decirme que soy bella y sugestiva y que de pronto le ha entrado a usted por mí una pasión de cráter de volcán. ¡A matarse! ¡Hala! Este revólver no falla. Se agarra, se coloca, se mueve el índice y hasta el bonito valle de Josafat. ¡Tome usted! ¡Al valle!
¡No, no, señorita!
¡Por Dios! ¡Que va usted a producirme un desencanto horrible! Después de oír su relato, le tomé por un hombre enérgico, rectilíneo, espiritual, fiel cumplidor de su palabra. Y pensé, lo tiene todo. Es joven, guapo, rico, digno y valiente. ¡Qué lástima que se mate!
Pues ahí está el toque, señorita.
¿Qué toque?
Que tiene usted razón, que cuando todo me importaba nada, nada. Pero ahora que diviso en lontananza una lucecita que me envía su destello, es una lástima que me mate. Usted acaba de decirlo.
Sí, pero la palabra es la palabra. Y usted ha empeñado la suya.
Ah, eso no importa. Como me la he dado a mí mismo, pues me la devuelvo y en paz.
No es caballeresco.
Pero es cristiano. Todos al venir al mundo traemos un ideal de amor que no tenemos derecho a conservar estéril. ¿Usted cree que podré realizar algún día ese lindo ideal?
Me parece que no.
¿Por qué?
Pues, es que no sé.
¿Por qué? Contésteme pronto. Yo se lo imploro.
Llaman. ¿Qué conflicto? Debe ser él, Pelayo, que se ha acordado de venir. Por Dios, caballero, yo le suplico...
¿Qué? ¿Qué? En esta casa no hago nada que sea incorrecto.
Sí, pero él, Pelayo...
La señorita Pilita.
¡Ah! Respiro. Es mi...
¿Mi qué?
Aquí me tienes.
Repara el domingo.
Caballero.
Pilita Montoya, don Domingo de Ramos.
Muy señor mío.
Muy señora mía.
Pilita, este caballero ha venido a pedir mi mano.
Pero, Recoliflores, ¿tu mano? ¿Y Pelayo?
Ya te contaré. Es una curiosa historia. Como tú eres de la familia y yo un poco, nada más que un poco más seria que yo, ahora te hará oficialmente la petición de mi blanca mano.
Pero, Olvidito, ¿tú lo quieres? Me dejas atónita.
Sí, Pilitina. Ha levantado en mi corazón un terrible incendio. Tiene 14 millones de pesetas.
Cae desmayado sobre Olvido.
¡Caracoles! ¿Qué le ha pasado?
Nada, que padece ataques epilépticos. Pero son breves.
Abanica,
Pilitina. Pilitina.
¡Qué locura! ¡Qué espanto! 14 millones. Este tío es una fábula. ¿Será Sopo?
No, es Domingo.
¿Pero quieres explicarme?
Todo lo sabrás. Señor Ramos, cuando usted quiera.
Dios se lo pague.
Domingo queda frente a Pilita.
Señora.
Señorita.
Bien, 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 bien. Señorita, con el mayor entusiasmo, con la más loca alegría, tengo el honor de pedir a usted solemnemente la mano de su...
Prima.
Ah, ¿son ustedes primas?
Sí, señor. Yo un poco más. Pues concedida, caballero. Con el mayor placer.
Señorita, ahí está el señorito Pelayo.
Espera.
Dirigiéndose a Domingo.
¿Me hace usted el favor de dejarme el carnet?
Con mucho gusto.
Se lo entrega. Olvido va a un velador, saca una estilográfica y escribe en el librito.
¿Qué? ¿Qué hace usted?
Poner la última nota que faltaba. A ver qué le parece.
Noveno y último. No volver a pisar la casa de Olvido y continuar visitando a Luisita Mendicuti. ¡Colosal! Tiene usted un ingenio completamente cubano.
Olvido se dirige a la doncella.
Toma, entrégale este carnet y que se vaya.
Está bien.
Pobre muchacho, qué disgusto va a tener.
Se le olvidará antes que baje la escalera.
¡Olvido!
¿Qué?
¡Olvido! ¡Cielo!
¡Moderación, moderación!
Es que... ¡Olvido!
¿Qué?
¿Qué olvido? Que estoy en su casa. Pero ya me acordaré.
¿Y el señor no tiene ningún hermano o pariente próximo?
Tengo un pariente, pero algo lejano.
No importa. ¿Dónde está?
En Nicaragua.
Caray, sí, qué lejos. ¿Es soltero?
¿Soltero?
Dios mío, ¿y podría venir a España?
Imposible.
¿Por qué?
Porque murió hace un año.
Vaya, que en paz descanse. Es mi sino.
Y ahora, señor Ramos, no olvide que tengo aquí el revólver.
¿Para qué? Si ya no pienso matarme.
Por si acaso me hace usted alguna traición, como ese que acabo de despedir.
¿Yo traicionarla? ¡Nunca!
Por si acaso, por si acaso.
La voz del poeta, la voz del poeta. Grabación, edición y musicalización a cargo de Antonio Terán Elvira.
A nombre del director general
Humberto Rodríguez
y del productor
Julio Gálvez,
le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.
Te invitamos a participar con algún poema de tu inspiración,
o si tienes alguna sugerencia,
escríbenos al correo
podcast02@iberoamerica.com.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Ahora apaguemos la luz y dejemos descansar la voz del poeta.
Mientras exista en el mundo una mujer hermosa, habrá poesía.